Santiago Ribarri, buen día, ¿cómo anda?
Hola, buen día, Adrián, ¿cómo estás? Pero ¿por qué no lo dejamos para el jueves que viene sin falta? Me encantaría, ¿eh?
Bueno, dale, vamos a hacer el intento.
La previa de Navidad.
Claro, claro.
Así grande, Adrián, sí. Me encantaría, ¿eh?
Bueno, ya va a ser, amigo.
Bueno, muchas gracias. ¿Cómo están? ¿Bien?
Bien, bien. Ahí está Tomás también. Ya listo, los dejo.
Acá estoy, muy bien.
Quiero escuchar a los que saben de esta historia y responder las tantísimas preguntas que vamos recibiendo.
Qué bueno.
Buen día, muy bien. ¿Cómo estás, Santi? ¿Todo bien?
Bien, muy bien, por suerte, con este día, en este lugar. ¿Cómo se puede estar?
¿Por dónde andás?
Ahora estoy acá en el centro, pero vivo en este lugar en general, en la Patagonia, en San Martín de los
Andes. Sí. Muy bien.
Uno de los lugares más
no hay lugares feos acá.
Sin dudas, ¿no?
Muy bien. Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a empezar con algunas consultas y después vamos a hablar del tema que elegimos para el día de hoy, que son las semillas y la cosecha de semillas. Vamos a ir a algunas consultas. Vamos a empezar por el tema de que se viene el verano. Ya hubo algunos días, la semana pasada, de mucho calor. Y se nota que a veces las plantas, las hortalizas sufren un poco. Entonces, ¿cuáles son las maneras de proteger a nuestra huerta de esos días de mucho calor y principalmente de ese sol tan fuerte que a veces cae?
Básicamente, muy buena pregunta. Habrá que tener en cuenta lo que siempre comentamos, por ejemplo, en líneas generales del riesgo. No mojar la planta, porque después con la fuerza del sol, y si la planta queda con humedad o con gotas de agua, la lastima, sea cual fuera la planta. Y si es hortaliza de hoja, mucho más aún, porque nos lastima las hojas que luego no podremos consumir. O le genera, al depositarse el agua con la fuerza del calor y las temperaturas más altas, con la fuerza del sol, puede generar hongos, enfermedades, multiplicación de insectos, plagas, y entonces habrá que tener en cuenta siempre, como lo hemos charlado, de regar en el suelo, de mojar el suelo. Para esto es ideal el riego por goteo, la manguera de riego por goteo, pero también si uno riega con manguera, en vez de regar desde arriba, es depositar la punta de la manguera en el cantero y mojar únicamente el suelo. Y por último, para terminar con esta idea del riego, tendrá que ser o a última hora del día o al principio, bien temprano, no regar en esta época del año de ninguna manera. Ya a esta hora es complicado con estos calores, ni hablar al mediodía o a la tardecita. Esto del riego tiene que ser fundamental. Mojar el suelo, por un lado, y regar bien temprano en la mañana o a última hora. Y por otro lado, habrá que tener en cuenta también otras maneras de proteger nuestros cultivos, que es con mallas media sombra, o analizar la posibilidad de generar sombras naturales, o si ya se pensó, genial, o una planta que en invierno es de hoja caduca, ahora en verano nos da un poco más de sombra y nos protege de estos soles tan fuertes que tenemos nosotros en diciembre, enero, acá en la Patagonia. Si uno tuviera un invernadero, también se puede aplicar una malla de media sombra por fuera, es decir, encima del invernadero, encima del nylon, bien atadito, una malla de media sombra al 50% o al 60%, ya ayuda muchísimo. Obviamente también tener en cuenta como que la ventilación de ese invernadero será fundamental. Y en ese caso, así como en invierno se sugiere tener siempre cerrado el invernadero y abrirlo cada tanto, en verano es al revés, ya se puede tener abierto todo el tiempo y si uno tiene la posibilidad de cerrarlo durante la noche, perfecto, pero si no, es mejor tenerlo abierto todo el día porque si no se lo olvida cerrado, puede llegar a ser letal. Sufren mucho las plantas, ¿no?
Sí, ahora, bueno, en mi caso particular, por ejemplo, yo decidí que los microtúneles, hasta el momento, ¿no?, se cierran de noche. Y después de la mañana, cuando me levanto, antes de empezar con la radio, los abro. Para que,
Está perfecto, Tomás, y te pregunto, porque viste que a los microtúneles también depende de la época del año, uno le puede poner una malla térmica, un nylon o una malla media sombra. En tu caso lo tenés con nylon.
No, en mi caso es nylon de invernadero, ¿no? Pero digamos,
genial.
Lo que hago es simplemente cubrir no le hago un cierre, entre comillas, hermético al bancal, simplemente lo cubro.
Claro.
Por posible,
sí,
no sé, helado, una baja de temperatura muy fuerte o eso, ¿no? Pero sí. Como, ¿qué pasa? Como amanece muy temprano y el sol ya está de temprano, ya son días muy soleados desde temprano, lo que hago es poner el plástico que cubre el bancal sin que cubra los extremos del
claro.
bancal. Entonces
generándole
eso produce como
ventilación.
Un fluido de aire, ¿no?
Sí, fundamental. Bueno, pero si ahí mismo tenés la posibilidad de arriba de ese nylon o incluso poder sacar el nylon y ya instalarle una malla de media sombra para estos dos meses, diciembre y enero, ¿cuánto mejor será? Por supuesto que siempre está el factor tiempo, el factor económico, el tener que salir a comprar materiales. A veces se puede, otras veces no se puede, pero entonces está muy bueno.
Hay plantas que no sufren el sol y el calor. Por ejemplo, el tomate siempre nos dicen que necesita muchas horas de sol para fructificar, digamos, ¿no? Y las hortalizas de fruto, todas lo mismo. De esta manera yo puedo planificar el armado de mi huerta de forma que pueda saber dónde voy a ubicar las que necesitan sol y no las afecta el calor o el sol y en otro lugar las que sí pueden estar afectadas.
Sí, pero claro que sí, por supuesto, es fundamental pensarlo así, pero además tener en cuenta que esa planificación es dinámica, porque siempre hablamos de la asociación y de la rotación de los cultivos. Entonces, si este año tenés tomate en el cantero que está a la derecha del invernadero, el año que viene tal vez ese tomate tendrá que pasar al cantero del centro o al cantero de la izquierda, generando la rotación de manera de distraer a los insectos para que no se puedan instalar las plagas de cada uno de estos cultivos, de manera de seguir abonando el suelo, optimizando cada lugar. Entonces es muy importante pensarlo así, planificación pero anual, porque tiene esta dinámica, ¿no? Esta dinámica de rotación.
Digamos, adaptándose al momento.
Exacto, adaptándose al momento.
Okay.
Pero sí,
otra
el tomate,
consulta.
El tomate es de origen de zonas tropicales. Imagínate lo que lo forzamos acá para poder tener tomate. Entonces, tal cual, estamos muy de acuerdo. Una cosa son los requerimientos de calor que puede tener un tomate, calor, luz, sol, para seguir floreciendo, sabiendo que cada flor es un tomate. Y otra cosa es lo que puede pasar con una espinaca, que si uno le da mucho calor y mucha luz, un fotoperiodo largo, rápidamente se irán en vicio. Entonces hay que ir también analizando esto, como comentás, Tomás.
Bueno, por ejemplo, a mí me está pasando ahora con la rúcula, que enseguida se quiere ir a flor.
Sí, sí, bueno,
enseguida.
En esta época del año habrá que tener más en cuenta entonces sembrar en luna menguante todos los cultivos, porque lo que te genera esto es la posibilidad de que el cultivo crezca un poquitito más lentamente, generándole más energía cuando lo sembras en una menguante en el suelo y que no se vaya tan rápidamente hacia arriba, teniendo en cuenta los fotoperíodos. Ayer yo le decía a un amigo, es un chiste pero es real, a esta hora, en esta época del año en San Martín de los Andes no son las 9 de la noche, son las 9 de la tarde con la luz que tenemos, ¿no?
Ajá. Mira, tenemos un mensaje acá de Beto que dice, para el sensei Santiago, ya la palabra sensei me encanta. Ya, si hablamos de idioma japonés, ya me encanta. Bueno, para el sensei Santiago dice, se me descontroló el invernadero de la escuela 5, socorro, pide socorro.
Ah, el amigo Beto, qué grande Beto, sí, sí. Bueno, también por qué no mencionar el esfuerzo que están haciendo tantos docentes de tantas escuelas o incluso personal de distintas instituciones que también dependen de salud, como el Centro de Día Ruca Quimei, como la Pichi Rayén, que depende de la municipalidad, con todo esto que está pasando, donde no se puede ir a trabajar muchas veces, donde está difícil, pero sabemos que la huerta sigue adelante, las plantas no
¿Hay muchas huertas en escuelas en San Martín?
Sí, bueno, en la escuela 5, por ejemplo, donde está Beto, hay un invernadero, que fue un acuerdo entre el PRODA y la escuela 5, donde lo están manejando, donde lo llevó adelante todo el año Beto, la dirección de la escuela, pero con mucho, mucho esfuerzo. Y la verdad que esa no es la idea, por eso es cierto, Beto, hemos tenido poca presencia, muchos inconvenientes, en algún momento hasta, ¿por qué no decirlo, no? Ya todo el mundo lo sabe, pero estaba prohibido ir a las escuelas por todo esto de la pandemia, y entonces el Consejo Provincial de Educación y todas las cuestiones hacían muy difícil poder trabajar y mantener una huerta que requiere de atención todo el año. Yo, el sensei acá es Beto, que le metió todo el año contra viento y marea, y por ahí ya, bueno, hasta pidiendo por radio a ver si podemos dar una vuelta por ahí. Claro que sí, Beto, ya nos veremos pronto y seguiremos proyectando lo que será la huerta el año que viene, porque también siempre decimos esto, Tomás, no se trata de prueba de generar huertas técnico-dependientes. Por lo menos mi manera de trabajar no es que dependan de una persona, sino poder ir todos juntos en esto. Y en este caso la huerta del hospital de la escuela número 5 la ha llevado adelante el sensei Beto. Le mando un abrazo grande, pido por ahí disculpas por todo cómo hemos tenido que trabajar todo este año. Ojalá que el año que viene arranquemos de otra manera, pero además la huerta sigue todo el verano, ¿no?
Es verdad que por más que haya técnicos que te ayuden, digamos, que estén con vos ahí y te asesoren, hay un ineludible conocimiento propio que se va haciendo con la experiencia, ¿no? Con el aprender del propio lugar donde estás trabajando con tiempo. A mí me pasa acá en mi casa con mi pequeña huertita, digamos, que vas viendo cómo reaccionan las cosas en tu propio lugar, y ese aprendizaje no te lo da ningún técnico.
Exactamente. Bueno, eso es lo que quería transmitir. Gracias, Tomás, porque exactamente de eso se trata. Es terminar, no lo digo por Beto, ¿no? Pero muchas veces yo tengo esa sensación, la gente que estamos en esto y que cada vez nos entusiasmamos más, es que terminar de hacernos cargo de nuestro propio espacio. Siempre estará la posibilidad de apoyarse técnicamente en un técnico, en otro, en una institución u otra, pero finalmente es lo que usted dice, sabias palabras, sensei Tomás.
Muy bien, arigato. Bueno, a ver, otras consultas. También esta consulta que se ha hecho repetida en nuestros oyentes, y a mí también me ha pasado, esto de que plantas de fruto, por ejemplo, el tomate o fruta fina, como que se da mucho acá, como la frutilla, por ejemplo, sale la flor, pero no cuaja. Es decir, la flor termina muriéndose, ¿no? Es decir, parece que va a salir la frutilla, pero después no sale y la flor languidece y se cae. ¿Qué es lo que puede, en el tomate también, qué es lo que puede estar pasando?
Puede estar pasando que no esté polinizando, puede estar pasando que no tenga la posibilidad de que llegue algún insecto a polinizar esa flor, de que por ahí está en un invernadero y por eso hay que ventilarlo y también hay que dejarlo abierto para que corra el viento, y el viento también es un agente polinizador. En el caso de las plantas frutales, puede suceder que cuando son muy chicas, algunas vienen de injerto, son precoces en su producción, pero así todo, naturalmente, la planta no le da el porte para sostener los frutos y aborta naturalmente. Como quien dice, eso sucede también en las plantas de manzano, perales, ciruelos, etcétera, de pepita, carozo, que vienen con características de precocidad, pero que la planta misma la termina soltando a la fruta, o directamente, esto también puede pasar, ¿no? Tenemos temporadas y temporadas, hemos tenido una primavera muy benévola y entiendo yo, muy benévola, perdón, y entiendo yo que tendremos mucha fruta, ya se la puede ver, pero digo, cuando las plantas frutales, las frutas finas, las frutillas, bueno, las frutillas, hay algunas que florecen, si son reflorecientes, florecen toda la primavera y verano, pero estas plantas de fruta, pepita, carozo, que pueden ser cerezos, manzanos, ciruelos, duraznos, pelones, etcétera, incluso los dátiles, nueces, almendros, florecen en primavera, sacan unas flores increíbles, ya sabemos, se pone bellísimo el árbol, pero si caen heladas fuertes o vientos muy violentos, no le da la posibilidad a la flor de tener su momento sexual de polinización para poder cuajar y dar el fruto. Y entonces ha pasado años que uno dice, este año tenemos poca fruta, ¿qué puede haber pasado? Y hay que remontarse a la primavera, si fueron con fuertes heladas y con fuertes vientos, tendremos menos fruta. Pero este año, por suerte, fue una primavera húmeda, bien llovida, con pocas heladas fuertes, entonces uno puede ver ya en los manzanos, en los membrillos, en los perales, cómo ha fructificado, pero tiene mucho que ver con todos los factores. Por eso es una pregunta muy amplia y muy buena, ¿no? En el caso
Ahora,
de...
Sí. Digo, si la planta, no sé, doy el ejemplo de la frutilla, por ejemplo, ¿no? Si la planta no cuaja la flor, eso no quiere decir que la planta no lo logre en el futuro de esta temporada,
¿no?
¿O no?
Pero por supuesto, muy buena pregunta, por supuesto que no, se habrá dado en ese momento ese factor particular. En el caso de las frutillas, hay variedades que son reflorecientes, que entonces dan flor toda la primavera y todo el verano, y entonces te dan fruto toda la temporada. Puede ser que en algunos casos haya pasado entonces que no cuajó por estas razones, por otros factores, pero que pueda llegar a darse en la próxima. En el caso puntual de las frutillas, también es importante recordar que la frutilla, además de flores, se dedica a sacar tallos alargados, que se llaman estolones. Exacto, y que en la punta de ese estolón se genera una nueva plantita, es la manera natural que tiene la frutilla de prevalecer en este hermoso planeta, y entonces buscan enraizar y hacer nuevas plantas. Ahí uno tiene que estar atento y decidir en todo caso qué quiere con esa frutilla, si la tiene en su jardín y la piensa manejar, porque o va por la fruta y entonces esos tallos alargados habría que podarlos, habría que cortarlos, porque es pérdida de energía que va a la flor, o al revés, si va por multiplicar plantas de frutillas, tiene que cortarle las flores y entonces esa energía va a ir a los estolones, porque esa es otra razón probablemente en la frutilla, que no terminen de cuajar las flores o que caigan, porque la planta está distribuyendo demasiada energía, no puede focalizar o en la flor, futuro fruto, o en el estolón, futura planta.
Muy bien, vamos al tema de hoy, Santi, vamos a hablar de la cosecha de semillas.
Sí, cosecha de semillas, en particular de semillas de huerta, ¿no? Porque quienes hacen huerta todo el año, encontraremos ahora en esta época, quienes sembramos allá principio de primavera, o incluso plantas que pasaron el otoño y invierno, hortalizas de hoja o de raíz, que ya a esta altura, con más sol, con más temperatura, con días más largos, la planta tiende a alargarse finalmente, lo que por ahí se llama irse en vicio, sacan sus espigas, van hacia arriba, de las espigas sale la flor y si tienen la suerte de cuajar, cada flor será una nueva semilla. En el caso de, por ejemplo, hortalizas que tienen los frutos secos, así se llama, ¿no? En el caso de las acelgas, las espinacas, las hortalizas de hoja, incluso hortalizas de raíz, nos sacan un fruto donde adentro está la semilla, como puede ser el tomate, el pimiento o la berenjena. Sacan frutos que se los llaman frutos secos. Son del grupo de las gimnospermas, en todo caso. Y entonces uno encuentra esa espiga y ya la punta de esas espigas las encuentra secas, se secaron. O un poco es lo que tiene que pasar para cosechar la semilla propia de nuestra huerta. Tenemos que buscar plantas que ya hayan cumplido el ciclo de espigación y luego se secan y uno ya las puede cosechar. Pero para esto, entonces, primero podemos contar la importancia que tiene esto de cosechar la semilla propia, ¿no, Tomás? Tengo 2 minutos. Vamos.
Sí, sí, dale.
No, simplemente, sin querer ser un monólogo, pero siempre lo comentamos, tiene que ver incluso con la economía circular, con el sentido de la agroecología, con frases como soberanía alimentaria, con esto de la propia semilla, sabiendo que además la mejor semilla, por ejemplo, para sembrar una acelga, la mejor semilla que podemos será la que tenemos en nuestra propia huerta, porque es una semilla que ya está adaptada a nuestro manejo, a nuestro suelo, a nuestro clima, a nuestros fotoperíodos, al agua que tenemos desde hielo, etcétera, etcétera. Entonces uno puede buscar genética, puede buscar variedad, puede buscar especificaciones técnicas en algunas semillas de afuera, pero no hay nada mejor que luego de todas esas semillas ir adaptándolas a nuestra huerta. Entonces, en el momento de cosechar semillas, que este sería un muy buen momento porque ya se empiezan a espigar las plantas y a presentar las semillas, hay que elegir las mejores plantas, las más productivas, las que nos habrán dado más hojas, las que se han desarrollado mejor, en el caso de hortalizas de hoja, las que nos han dado buenas bulbos, buenas raíces, engrosadas, nutritivas, sanas, en el caso de las zanahorias, las remolachas, los rabanitos, y en todos los casos hay que buscar plantas que no hayan tenido esta floración, esto que hacen de irse en vicio prematuramente, sino que sean plantas que hayan cumplido tranquilamente su ciclo de producción. Este tipo de plantas hay que identificarlas y las vamos marcando, las vamos por ahí poniendo con alguna cintita o lo que fuera, entonces ya vamos haciendo nuestra identificación de plantas que vamos a cosechar. Las marcamos porque muchas veces todavía no están del todo secas. Tampoco elegimos una por cada especie, la sugerencia es elegir varias. Si uno tiene un cantero de 30 plantas de acelga, bueno, elegir 4 o 5 lindas que tengan estas características, que nos hayan dado de comer toda la primavera o parte del invierno incluso, y las vamos cuidando, las vamos regando, las vamos abonando, que esto permitirá que las semillas que estamos por cosechar aumenten en tamaño, aumenten en calidad y aumenten en cantidad. No se trata de olvidarla porque ya no nos da más hojas, se trata de seguir manteniéndola en función de obtener mejor calidad de semillas.
¿Cómo las almacenamos?
Bueno, ¿cuándo hay que cosechar las semillas? Cuando están secas, las vamos sacando con la mano, cada una tiene su situación, y las almacenamos. Primero tenemos que asegurarnos que pierdan toda la humedad. También está el momento justo de que, si no las cosechaste, se secaron de tal forma o se secaron tanto que la semilla naturalmente cae, porque busca autosembrarse, si querés, y seguir multiplicándose. Entonces hay que estar en el momento justo, cosecharlas. Se tienen que acondicionar en lugares frescos, evitando la luz, que es uno de los factores para que germine. O sea, hay que hacer todo lo contrario que si uno piensa en germinar esa semilla. Todo lo contrario es un lugar oscuro, seco, fresco, y entonces así se puede guardar perfectamente las semillas. Antes de guardarla definitivamente, que podría ser en frascos de vidrio o en sobre de papel, habrá que ponerlas para asegurarse que pierda la humedad sobre un papel de diario, por ejemplo, en un lugar oscuro, como estamos diciendo, donde terminen de secarse tranquilamente. Y siempre, siempre va a ser muy interesante anotar el nombre de la especie, la variedad, el mes de la cosecha, el año de la cosecha e incluso de dónde ha sido cosechada. Entonces ahí tenemos la suerte, por ejemplo, de contar con semillas de acelga de Rodrigo Muñoz de Chacra 30, con semillas de tantas otras especies, de Irma Currinca, de Comunidad Currinca, y así sucesivamente se va armando un hermoso banco de intercambio de semillas.
Digamos que lo esencial, yo diría que más que importante, sería esencial poner qué es, porque si no después vas a creer que estás sembrando acelga y te sembraste un pepino, digamos, ¿no?
Sí, así, sí. Es fundamental qué es la variedad, pero también de dónde viene, el origen y la fecha, para ver si estás sembrando semillas que por ahí bien guardadas podés encontrarte una hermosa lechuga de 10 generaciones. 10 generaciones sería que vos la sembraste y la cosechaste 10 veces en un mismo lugar, y que por ahí es del año 2015, no la subestimes, guarda con esas semillas. Lo mismo con las semillas de acelga, es increíble cómo aumentan su tamaño cuando ya son locales, cuando ya son de acá, parecen bulones realmente.
Bueno, muy bien, semillas bulones. Santi, como siempre, el tiempo vuela.
¿Se acabó el tiempo?
Sí, el tiempo vuela, acá en Nacional.
Tomá,
y nuestra...
¿en serio?
Pero antes...
Sí.
Decime vos, dale.
No, me encantaría por ahí el jueves que viene o el otro, antes de fin de año, tener un encuentro presencial. Me encantaría, necesito verlos, muchachos, pasar por la radio. Si fuera posible, voy con barbijo.
Bueno, muy bien, mirá, vamos a hacer una cosa, no te prometo nada, pero podemos armar... para el jueves que viene, si no es presencial de esta manera también, pero algo especial, porque yo te cuento algo, el jueves es mi último día antes de entrar de vacaciones.
No, así no que... me digas eso. Bueno, felices
sí,
vacaciones.
Sí, pero vos vas a seguir, no te preocupes, que lo estamos entrenando a Adrián Fernández para que sea un huertero de categoría para acompañarte.
Lo vamos a volver de ley, loco, Tomás, Adriana, partido.
Tengo mis macetas ahí en el balcón, ojo al piojo.
¡Qué buena oportunidad! ¡Qué buena oportunidad, Adrián!
Bueno, dale nomás.
Tomás, bueno, muy bien, entonces nos vamos a encontrar el jueves que viene, Santi, para seguir hablando. Buena semana y sigamos semillando, ¿te parece?
Sí, un abrazo enorme. Guardemos las semillas. De eso se trata. Muchas gracias, Adrián. Tomás, un abrazo a todos y todas.